Hiring isn't just about finding someone willing to take the job. You need the right person with the right background who can move your business forward. If you want candidates who truly match what you're looking for, trust Indeed Sponsored Jobs. With Indeed Sponsored Jobs, your post stands out to quality candidates who actually fit the role. According to Indeed data, 90% are more likely to be hired and trusted by 1.6 million companies. Spend more time interviewing candidates who check all your boxes. Less stress, less time, more results. Now with Indeed Sponsored Jobs. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to help your job get the premium status it deserves at Indeed.com/podcast13. Just go to Indeed.com/podcast13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Indeed.com/podcast13. Terms and conditions apply. Hiring? Do it the right way with Indeed.
Dios te bendiga. Te estamos haciendo una invitación. Si Dios permite, el próximo año estaremos yendo al país de Israel y será de gran bendición para todos y cada uno de nosotros compartir esta hermosa tierra y los lugares bíblicos. No solamente aprender de la escritura viendo literalmente los lugares, sino también absorbiendo todo lo que tiene que ver con la cultura, la arqueología, la geografía y más. Si estás interesado en este viaje, por favor déjanos un correo electrónico, tal y como se muestra aquí abajo. Y esperamos puedas acompañarnos el próximo año para recibir lo que nosotros pensamos es una gran bendición de parte de nuestro Dios, juntos en armonía. Dios te guarde, te bendiga. Soy Ricardo Barrera. Gracias. Shalom.
El rumbo de las pláticas que tenemos el día de hoy están basadas en nuestra etnicidad, en nuestro estatus social y sobre todo en nuestra raza. En nuestra cultura, la forma en que se ven las cosas están basados de esa manera. En Lucas capítulo 21, nos damos cuenta, en el versículo 7 en adelante, de lo que dice el Señor. Una de las cosas que son muy impactantes, no importa en qué país estés, no importa en qué ciudad te encuentres, es mirar cómo es que con el cariño, con el cuidado y con la preocupación, hay padres que cuidan a sus hijos. La gente en el otro lado del mundo no es muy diferente a nosotros. La gente también se preocupa por trabajar. La gente se preocupa por proveerle un mejor estatus socioeconómico a sus hijos. La gente también se preocupa por cuidarse a sí mismo. Así que no importa dónde estés, la gente no es muy diferente a nosotros. Hay cuatro cosas que están pasando ahora, que sin importar la madurez espiritual que tengas, trae una profunda preocupación. Y Jesucristo trata de hablar de ello hace 2000 años, en este capítulo, en Lucas capítulo 21. Y solamente voy a leer un versículo y después en la clase o en el mensaje daré la connotación de todo ello. Dice en el versículo 28 del capítulo 21 de Lucas, dice así: cuando estas cosas comiencen a suceder, ergíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Lucas 21, versículo 28. Estando durante esta semana a unas 8 o 9 horas de diferencia, nos dábamos cuenta de algunas cosas que ustedes estaban dormidos y también viceversa. Y mientras estábamos desayunando, fue cuando empezó el ataque israelita sobre Irán. Y son cosas serias porque de alguna u otra manera, sin importar el tipo de madurez espiritual que tengas, conmociona por los efectos que podrían traer. De alguna u otra manera piensas en ello. Cuando se hablan de guerras, quiero decirte que vivimos en un país de muchísima bendición, porque en nuestra vida, aunque hemos vivido en guerras, nunca han sido en nuestro patio, en nuestra casa, en nuestra comunidad, en nuestras ciudades. Por lo tanto, nunca las hemos visto palpables de esa manera. Las guerras de los últimos 30 y 40 años se han llevado en otros países por el gobierno de Estados Unidos. Se llevaron en Vietnam, en la tierra de Vietnam. Se llevaron en el Golfo Pérsico, en lo que se considera el día de hoy, las áreas y las naciones árabes. Se llevó en Irak, en la tierra de Irak. Y hoy en día, pues, se lleva en Irán, al otro lado del mundo. O sea que nuestra situación es muy diferente a la situación de ellos. En el caso de Ucrania, cuando oigo a los hermanos hablar de guerra, oigo hablar de que se levantan en medio de el sonido de los misiles que caen en sus comunidades. Hablando con el hermano de Israel recientemente, me dice él que si oyen los ruidos de la trompeta, los sonidos de la alarma, y la mayoría de los edificios israelitas fueron construidos sabiendo estos ataques, con muchísimos lugares de refugio debajo de ellos. Y por lo tanto se tienen que levantar a las 3, 4 de la mañana cuando suena y se tienen que mover hacia esos refugios sin importar ello. Pero esta gente que corre, hermanos, a estos lugares es gente como tú y como yo. Gente que se preocupa como tú y como yo. Gente que viendo, por ejemplo, en un pueblo de Turquía, en un lugar posiblemente no tan radical, pero religioso, veíamos muchas mamás que caminaban con sus niños, que cuidaban a sus niños, y que son gente como tú y como yo, que no son distintos. Y lo mismo pasa en Irán. Son gente como tú y como yo. O sea, no es gente diferente, es gente creada por Dios también. Y cuando Jesús habla de esto, hermanos, Jesús dice: ergíos y levantad vuestra cabeza. La pregunta es, ¿por qué? El mensaje que Jesús le iba a dar a ellos tenía que ver con la destrucción total de la ciudad de Jerusalén, un lugar que amaban porque era un lugar en donde ellos practicaban su vida religiosa, su relación con Dios, un lugar donde iban a tener comunión con todas sus familias, con las tribus de Israel, y un lugar donde ellos iban a adorar a Dios, un lugar hermoso. O sea que escuchar de voz de Jesús todo lo que ha de acontecer con esta ciudad es algo que los iba a poner cabizbajos, los iba a poner tristes, los iba a poner nerviosos, los iba a poner incertidumbre. Y por eso en la parte final, cuando dice ergir y levantad, tenemos que entender qué significan las dos palabras en español. Ergir significa, ¿verdad?, dejar de estar agachado o doblado, levantar el rostro al cielo. Esto es que sin importar nuestra madurez espiritual, muchas veces nos ponemos tristes, muchas veces nos preocupamos y muchas veces nos ponemos cabizbajos al respecto. O sea que después de todo el mensaje, Jesús dice, no, o sea, levanta el rostro, ve al cielo. No lo tengas abajo viendo la tierra, no estés agachado. Levantad significa levantarse del suelo. En forma espiritual indica dejar de estar caídos y esperar la bendición de Dios. O sea, cuando ves a los niños corriendo por Gaza, por ejemplo, con la desesperación que han matado a sus papás, a sus hermanos, con la hambruna que se ha aproximado, por la manera en que no pueden comer, con la manera en que no pueden estar libres, que no tienen dónde ir, que no tienen dónde protegerse, están corriendo de un lado para otro. Hay muchos que ya están simplemente en el suelo gritando, llorando y lamentándose. Esa es la parte de levantarse, o sea, levantarse el lugar donde estás. Una de las cosas que tenemos que entender y que nos tenemos que preguntar es, ¿qué nos lleva a estar cabizbajos? ¿Qué nos lleva a estar cabizbajos? O sea, ¿qué nos lleva a estar tristes? ¿Qué nos lleva a estar acongojados? ¿Qué nos lleva a estar preocupados? Yo pienso, hermanos, que nuestra situación en cuanto a Elgin como latinos aquí, estamos escuchando el concepto de lo que son las guerras. Hace 3 años escuchamos lo de Ucrania, se vea todavía muy lejano, y luego escuchamos lo de Israel con Irán, se vea todo muy lejano, y ayer pues en la noche se empieza como que sentimos que se empieza a acercar un poquito más el impacto colateral que esto puede tener. Y de alguna otra manera, como dice el apóstol Pablo, tenemos que orar constantemente para vivir quieta y reposadamente. Esto tenemos que orar por la gente que está en inminencia, tenemos que orar por Trump, tenemos que orar, ¿verdad?, por la gente de Irán, por los gobernantes de Irán, tenemos que orar por la gente de Israel, tenemos que orar por todos, con el fin de que, vivamos quieta y reposadamente todos. Otra situación que preocupa también es la situación, ¿verdad?, socioeconómica que se presenta. O sea, nunca en mi vida, yo tengo más de 30 años en este país, nunca en mi vida, como les había dicho en febrero, había visto este tipo de persecución sobre la gente indocumentada. Nunca había visto este tipo de persecución de esta manera. O sea, sí se oía en algún tiempo que llegaban a una fábrica, ¿verdad? Sí se oía en algún tiempo, ¿verdad?, que llegaban a un campo, pero que literalmente, hermanos, estén en las calles, estén fuera de las tiendas, ¿verdad?, en su mayoría latinas, que estén teniendo retenes y que lleguen, por ejemplo, a los apartamentos en un lugar, que vayan por alguien y se lleven a los demás, nunca lo había escuchado, es algo nuevo. Es algo que causa un cierto tipo de incertidumbre y tal vez alguno está cabizbajo. Esta incertidumbre, ¿verdad?, pues es algo que es muy diferente, es algo que estamos pasando como iglesia, como siervos de la iglesia, ¿no? Y la otra parte es la salud, ¿verdad?, de un ser amado. O sea, siempre sabemos que nos enfermamos, siempre sabemos que nos podemos enfermar, ¿verdad? Ayer, por ejemplo, estábamos con la hermana Esperanza en su casa, y pues hemos visto cómo ha progresivamente degradado la enfermedad de la hermana. O sea, hemos visto que le cuesta mucho más trabajo comunicarse, le cuesta mucho más trabajo hablar, le cuesta mucho. Y eso de alguna otra manera nos toca a todos, ¿verdad? Nos toca porque nos pone tristes, ¿verdad? No hay nada que podamos hacer más que orar, amarrarnos, a sujetarnos de la oración y ver lo que podemos hacer con ello, ¿verdad? En Romanos capítulo 8, por ejemplo, versículo 28, si estamos cabizbajos, algo que tenemos que aprender de Dios es que tenemos que confiar en el proceso porque Dios ya ha visto el resultado final. En Romanos 8, en el versículo 8:28 dice así, es un versículo que debe estimularnos siempre, dice ahí 8:28, dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, esto es a los que conforme a su propósito, dice ahí, son llamados. O sea, los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, pero tú te has de preguntar, ¿cómo puede una guerra ayudarnos a bien? ¿Y cómo puede esta situación, verdad, esta persecución, verdad, gubernamental, ayudarnos a bien? ¿Y cómo puede, verdad, esta incertidumbre, verdad, ayudarnos a bien? ¿Y cómo puede la salud, el hecho que una hermana se enferme y que esté decayendo y que otro hermano caiga? O sea, yo no, ¿cómo puede eso ayudarnos a bien? Tenemos que aprender a confiar en el proceso, porque Dios ya vio el resultado final. Y, por ejemplo, cuando hay de los misiles, de las guerras, y causa mucha conmoción y morbo, y uno quiere saber más, ¿no? Cómo funcionan los misiles, ¿verdad? Y hay algo muy interesante, hermanos, cuando uno no solamente se alimenta de los medios estadounidenses, sino que te alimentas de los medios árabes, por ejemplo, la manera en que ellos ven las cosas es muy distinta a la manera que se ve acá, eso es algo muy normal. Pero cuando ves los misiles, hermanos, el poder que estos tienen, a diferencia de antes, y ves, por ejemplo, al Estado de Israel que tenía...
Hiring isn't just about finding someone willing to take the job. You need the right person with the right background who can move your business forward. If you want candidates who truly match what you're looking for, trust Indeed Sponsored Jobs. With Indeed Sponsored Jobs, your post stands out to quality candidates who actually fit the role. According to Indeed data, 90% are more likely to be hired and trusted by 1.6 million companies. Spend more time interviewing candidates who check all your boxes. Less stress, less time, more results. Now with Indeed Sponsored Jobs. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to help your job get the premium status it deserves at Indeed.com/podcast13. Just go to Indeed.com/podcast13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Indeed.com/podcast13. Terms and conditions apply. Hiring? Do it the right way with Indeed.
Tenía su cúpula de hierro que nunca había sido penetrada, de la manera que se ha penetrado los últimos 9 días, hermanos, dices, wow, o sea, este es un impacto del cual habló Jesús, del cual se habló por mucho tiempo y del cual muchos creen que está en el profeta Ezequiel, aunque no corroboró con esa idea, creen que esto es parte de la profecía que iba a ocurrir, hermanos, dices, wow, o sea, para que lleguen misiles y no los puedan detener, hermanos, algo increíble, hermanos, pero como esto pasa al otro lado del mundo, hermanos, y no pasa en nuestra calle, no pasa en nuestra casa, tal vez no somos tan empáticos con ello, porque está pasando allá, si vamos a guerra va a ser allá. Pero ¿qué sucedería si el misil cayera aquí? ¿Qué sucedería si hubiéramos las sirenas en la medianoche y tuviéramos que correr? O esto nos haría más empáticos. Y la empatía, hermanos, es algo de lo que tenemos que aprender nosotros. Nosotros, el hecho que no te pase a ti como ser humano, no indica que como hijo de Dios te quieras hacer ausente de ello. O sea, hay muchas cosas que como hijos de Dios tenemos nosotros que aprender a hacer. Una de ellas es aprender que Dios sabe el producto final y que tenemos que confiar en su procedimiento, en su proceso. Pero mientras esto pasa, tenemos que aprender a ser empáticos con la gente y tenemos que orar mucho para que esto lleguemos al punto de estar otra vez en quieta y reposadamente. Cuando vemos este concepto, hermanos, que una vez más agradezco mucho a los varones, ¿verdad? Porque siempre tratamos siempre de involucrar a todos y ver qué es lo que dice. El hecho que a ti no te preocupe, no quiere decir que a alguien más no le preocupe. Es algo muy palpable, hermanos. El hecho que tú tengas la bendición del Señor de estar bien, no quiere decir que a alguien más no le preocupe. Y luego me dice un hermano, pues ¿quiénes no están bien? Pues tampoco te voy a decir quiénes no están bien. Pues eso ya cada quien le corresponde a quién está bien y a quién no está bien. La idea es, la empatía está en que fuera solamente un miembro de la iglesia, hermanos, y el miembro se preocupa y el miembro tiene incertidumbre y el miembro... Tienes tú que tener la empatía suficiente para decir, ¿sabes qué? Yo me voy a preocupar como ellos se preocupan, voy a llorar como ellos lloran, porque también es miembro de nuestra familia. No sabemos el impacto que puede haber el hecho que lleguen a deportar a una familia, o sea, todo el impacto que esto corrobora. Sabemos que es voluntad de Dios y tenemos que confiar en el proceso, ¿ok? Pero es algo que realmente conmociona. Cuando ves la preocupación, ¿verdad?, una vez más, de los hijos, hermanos, esto es algo que tiene que traer consecuencias. O sea, no puede haber este tipo de problemas en una nación tan grande y no traer consecuencias. O sea, es ilógico, o sea, no es lógico, tiene que haber consecuencias. Y es algo que hace que tu cabeza se baje, se agache y digas, bueno, ¿cómo le hacemos? Te preocupes. Si alguien se enferma es lo mismo. Y las palabras de Jesús son claras en cuanto a ello. Jesús dice lo siguiente: y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras. Imagínate tú, ¿qué pasó con ellos? O sea, ellos vieron el templo, los judíos, vieron lo hermoso, Y dijeron, ¿cómo que se va a destruir todo el templo? O sea, nosotros vemos la ciudad de Chicago, que es bella, hermanos, y nunca en nuestra mente podríamos pensar que atacaran Chicago de la manera que atacaron Tel Aviv esta semana. O sea, nunca llegaríamos a pensar que una ciudad estadounidense tuviera ese tipo, pero tampoco, créelo, hermanos, nunca pensaríamos que Tel Aviv recibiera el tipo de misiles de daño y de destrucción que ha traído, hermanos. Y entonces cuando uno se enfoca solamente en el adorno y en la hermosura, como ellos se enfocaban en el templo, y de pronto escuchan a Jesús decir, no quedará piedra sobre piedra, la pregunta es, ¿cómo se sentirían ellos al oír sus palabras? Están tocando la parte más esencial, o sea, tú ves tu casa, tú ves la ciudad, porque la verdad que Elgin es bonito, hermanos. Yo no sé, también Carpentersville, ¿ok? Elgin, todo es bonito aquí. Y también Marengo, Emma, no te preocupes, todo bonito, Marengo se ve bonito, todo es bonito. Entonces, ¿qué estoy diciendo, hermanos? O sea, es bonito, ¿por qué? Porque la infraestructura es bonita, las casas son bonitas. Cuando miro a mi hermano Jonathan Hickley, dice, esto es bonito, hermano, qué bonito está su ciudad. Y él viene de Los Ángeles. Le digo, gracias, hermano, pues aquí vivimos nosotros, gracias a Dios. Pero imagínate tú cómo los judíos veían el templo, la hermosura, y todo se va a destruir. Esto causa preocupación, o sea, vean el templo y dirían eso. O sea, ¿qué sentiríamos nosotros, hermanos, si nos dijeran, toda la belleza y toda la hermosura de tu vida te la vamos a quitar? Imagínate tú, hermanos, ¿qué sentirías tú? Normalmente te sentirías cabizbajo. Jesús continúa hablando y luego dice Jesús lo siguiente, dice Jesús, ¿verdad? Y cuando oigas de guerras y de sediciones, no os alarméis. O sea, lo que yo te quiero decir es, va a haber guerras porque Jesús predijo que va a haber guerras, pero también Jesús te dice a ti, confía en el proceso, no te alarmes. No te alarmes, hermanos. Gracias a Dios que no estamos en la posición de tomar ese tipo de decisiones que toman los gobiernos, hermanos. Qué difícil ha de ser esa decisión, hermanos. Matar gente, hermanos. Matar niños. Matar familias, hermanos. Ha de ser muy difícil esa decisión, hermanos. Gente que está tratando de sobrevivir como tú y yo sobrevivimos, hermanos. Y dice Jesús, cuando oigas guerras y sediciones, no te alarmes porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Está hablando Jesús, no del templo, ya está hablando Jesús de estos tiempos. Va a haber guerras, es normal, pero todavía no es el tiempo del fin. ¿Para qué hay guerras? Sería el propósito, ¿verdad? Hay personas que tienen mucha incertidumbre. ¿Por qué? Porque ¿cómo se sentirían ellos al oír las palabras? O sea, estamos todavía en tiempo turco, entonces nos levantamos como a las 3, 4 de la mañana, estamos todavía como que adaptados al tiempo. O sea, cuando ves el impacto, hermanos, o sea, el poder que tiene el gobierno, hermanos, es un gobierno que tiene mucho poder, hermanos. O sea, cuando dice el general de la Secretaría del Estado, dice, entraron los aviones y ni se dieron cuenta. Nosotros vimos ese avión con Caleb en un partido de fútbol americano el año pasado. Nada más, y todo el estado estaba retumbando, hermanos, y nada más pasó bien bajito el avión. Es increíble, hermanos, pero el tipo de poder, hermanos, para penetrar, hermanos, más de 80 metros bajo el suelo, hermanos, es increíble, hermanos. Pero, ¿qué dice Jesús? No te alarmes. No te alarmes, o sea, no os alarméis. O sea, ¿qué sentimos nosotros al oír lo que está pasando al otro lado del mundo? Pues, incertidumbre. Pero gracias a Dios, hermanos, porque ¿qué sienten ellos? Los que sintieron el temblor por las bombas. ¿Qué sienten ellos, hermanos? Los que están corriendo de un lado no saben ni qué hace. ¿Qué sienten ellos? O sea, es ese tipo de empatía que tenemos que tener. Dice la Escritura, en cuanto a ello, en Lucas 21, 18, en el contexto de lo que estamos hablando, dice, pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. ¿Qué indica? Tenemos que aprender a confiar en el proceso. No os alarméis, confía en el proceso. Confía en el proceso. 21:18. Es más, lo explica de otra manera, ¿verdad? En Mateo 6:31-32, cuando dice, no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Me impacta ver cómo separa Jesús a los que somos creyentes de Dios y a los que no son creyentes de Dios. Dice, ¿en qué se preocupa la gente? Mira, hermano, hermana, que tal vez estás preocupado por esta situación de deportaciones y lo demás, hermanos. Quiero decirte algo. Confía en el proceso de Dios. No podemos decirte, no va a pasar. No, pero lo que te podemos decir es que si pasa, no te preocupes qué vas a comer o qué vas a beber o en qué te vas a vestir, porque Dios va a proveer. O sea, confía en el proceso. ¿Por qué? Los gentiles se preocupan por eso. Pero vuestro Padre que está en los cielos sabe qué cosas tenéis necesidad. O sea, tenemos que aprender a tener confianza y a tener, ¿qué? Paciencia. Fíjate, ahí mismo lo que dice Jesús es, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Tenemos que tener paciencia. Dice la Biblia ahí, también en Hebreos 10:33, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. O sea, nuestra fe, cuando guardamos la cena del Señor, estamos anunciando que Jesús viene. ¿Están de acuerdo, hermanos? Vinimos a las aguas del bautismo porque creemos que Jesús viene y va a haber un juicio. O sea, nosotros debemos de estar en expectativa de que Jesús viene, y para que Él venga, estas cosas tienen que ocurrir. Entonces, si oigo de guerras, si oigo de deportaciones, si oigo de problemas, voy a estar así, ¿no? Jesús dice, no, no te agaches, levanta el rostro, porque esto está anunciando que Jesús viene. Esa es nuestra fe, a eso fuimos llamados. Estas son las palabras de Jesús, fíjate, dice, pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. O sea, Jesús está contestando una pregunta que tenían ellos: ¿cuándo se va a destruir el templo, esta ciudad? ¿Cuándo? Ellos, cuando oyeron esto, hermanos, amaban Jerusalén. O sea, yo nunca quisiera que un tornado pasase por Elgin y destruyera las casas. Yo nunca quisiera que una bomba cayera en Elgin, hermanos. Porque de alguna u otra manera tenemos un cierto apego, no que amemos las cosas, pero amamos la comunidad donde vivimos, si no, ya no estuviéramos aquí. Entonces, nunca quisiéramos que eso pasara, pero tenemos que confiar en el proceso. Hay personas que amaban Jerusalén. ¿Cómo se sentirían ellos al oír estas palabras de que todo va a ser destruido? De que el templo donde han adorado va a ser quemado. De que van a hacer sacrilegio con los objetos del tabernáculo, se los van a llevar a Roma, hermanos. ¿Qué sentirían ellos al perder su ciudad? ¿Estarían cabizbajos? Tú y yo, en la vida, vamos a perder muchas cosas. Vamos a ir de muchas guerras. O sea, llegó Caleb y me dijo, oye, papá, ¿qué piensas? Me dijo, ¿qué piensas, papá? Estados Unidos se acaba de meter a la guerra. O sea, estamos hablando de jóvenes que tienen la información a su mano, los teléfonos. Pues lo único que le puedo decir a Caleb en este momento es que no os alarméis. Si Dios no quiere, no va a perecer ni un cabello de tu cabeza. Tienes que estar tranquilo, tienes que confiar en el proceso. Porque Dios tiene al mundo en sus manos. Y todo lo que permite que pasa tiene una razón y un propósito y un objetivo, hermanos. Y tenemos que aprender a confiar en las palabras de Jesús. Fíjate cómo dice Jesús así. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. ¿Qué pensarían ellos, hermanos, que amaban Jerusalén? ¿Cómo sentirían ellos al oír estas palabras? Fíjate las palabras de Jesús, escucha bien esto, es muy importante. Fíjate lo que dice, entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán sobre la tierra, porque las potencias en los cielos serán conmovidas, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y ¿qué? Y gloria. ¿Cómo se siente el mundo en este momento? Hay naciones que han sido mucho más fuertes militarmente, hermanos, en su tiempo que Estados Unidos. Y cuando visitas Italia el día de hoy es pobre. Tenemos que confiar en el proceso. ¿Cómo se siente el mundo? Pero ¿cuál debería ser la diferencia entre los gentiles y nosotros? Eso es lo importante, hermanos. Tus hijos te van a preguntar, porque de alguna u otra manera nos alimentamos muchísimo de los medios. Tienes que tener confianza en Dios. Tienes que confiar. Tienes que ver la diferencia. Hay gente que los gentiles que no conocen a Dios y nosotros que conocemos a Dios. ¿Qué es lo que dice Jesús en cuanto a ello? No os afanéis. ¿Qué es no afanarte? No te estés preocupando de más. Dar a cada día, porque cada día tiene su propio afán, es lo que dice Jesús. No os alarméis, ¿qué va a pasar? Que si van a bombardear, que si va a llegar, que si no va a haber dinero, que es parte del show, hermanos. Tienes que confiar en Jesús cuando dice, no os alarméis, pero tampoco te afanéis. No os afanéis. Hay cosas de las cuales no tenemos control. No tenemos control de las bombas que dejaron caer ayer. No tenemos control de eso, hermanos. No tenemos control de la represalia que va a haber. No tenemos control de los mercados del día de mañana. Pero de lo que sí tenemos control es que orar por los gobernantes. ¿De qué sí tenemos control? De erigir nuestra cabeza. No estés cabizbajo. No estés cabizbajo, preocupado. Dios sabe, hermanos. Confía en Dios. No te afanes. ¿Qué tal si me mandan a mi país de origen? No te preocupes. Dios va a proveer. ¿O acaso no hay un pueblo de Dios allá en México que le ha proveído? ¿O en Centroamérica donde les provee? Tal vez no va a ser tan hermoso y tan preciosa la calle. Va a estar llena de baches. Pero ¿sabes qué? Dios va a proveer. Y tienes que, no te agüites, no te agaches, no estés, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre sabe de qué cosas tenemos necesidad. ¿Qué dice Jesús? Son las palabras de tu maestro. ¿Es Jesús tu maestro esta mañana? Escucha sus palabras, es nuestro maestro. Dice, ergíos y levantad la cabeza. No estés preocupado, no estés agüitado, no estés cabizbajo, no estés triste, que qué va a pasar mañana, que no tenemos control. No, quisiéramos, no tenemos control, hermanos. No hay forma, hay cosas, pero de lo que tenemos control es orar, y de lo que tenemos control es confiar. Y de lo que tenemos que hacer es levantar la cabeza y levantar. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender a confiar en el proceso. El proceso es muy importante para el resultado final. Estas cosas son necesarias que acontezcan, dice Jesús. Como dicen Romanos, ¿verdad? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas son para, ¿cómo va a ser para mi bien que esté enferma la hermana? ¿Cómo va a ser para mi bien que haya guerra? Dice que es para mi bien, no sé por qué, pero tengo que aprender a confiar en eso. ¿Cómo va a ser para mi bien que estén por todas las calles que están por acá? Espérate, es mucho relajo ya. Es para mi bien, dice Jesús. Si amamos a Dios, todas las cosas son para nuestro bien, dice ahí. ¿Por qué? Porque hemos sido llamados conforme a su propósito. Pero algo tenemos que aprender, hermanos. Tenemos que aprender a confiar en el final, aunque el proceso sea difícil. Y algo yo quiero invitar a la iglesia. ¿Ok? Tenemos que ser empáticos. Empatía, hermanos. Empatía es muy importante. Empatía por la gente que ha perdido seres queridos a causa de las bombas y de los misiles, tanto de Israel como de Ucrania, como de Rusia, como de Irán. Solamente faltan dos naciones a evangelizar, hermanos. Irán es una. Tal vez por ahí va el camino. Es lo que Dios quiere, que entre el evangelio. Yo no lo sé, hermanos. Pero tenemos que ser empáticos. No, pues que caigan las bombas, ¿a quién le importa? ¿Cómo no? Es gente que tiene niños, es gente que tiene trabajo, es gente que tiene familia, es gente que vive como tú en tranquilidad y de pronto recibió esto, hermanos. ¿No es la culpa de ellos lo que está haciendo su gobierno? Como no es mi culpa lo que está haciendo mi gobierno, hermanos. Empatía. Vamos pues, por la voluntad de Dios, gracias a Dios tú tienes tus documentos en regla, gracias a Dios tú estás bien, gracias a Dios tú naciste bien, gracias a Dios por ello, gloria a Dios por ello, pero no todos están así, hermanos, y porque no todos están así, ¿qué puedo hacer? Tengo que ser empático, no se trata de mí, o sea, si a mi hermano le preocupa algo, ¿qué puedo hacer por él? ¿Puedo ver por él? ¿Puedo estar al tanto por él? No, hermanos, como iglesia, hermanos, todo va a cambiar, hermanos. En 4 años vuelve a cambiar todo. Como estaba tranquilo hace 2 años, así es la vida, hermanos. Confía, pero tienes que ser empático, hermanos. ¿Por qué? Porque ¿cómo sabes tú si no estarás tú en ese proceso o en esa situación el día de mañana? Es más, ¿sabes qué dice la Biblia? Que hay que juzgar con misericordia, si queremos ser juzgados con misericordia. Hay que ser empáticos con la gente, hermanos. Si nosotros estamos bien, gracias a Dios, pero la que no está bien, hay que ser empáticos y hay que orar por ellos. Para que Dios les permita y abra las puertas, para que se acelere su proceso. Hay que orar por ellos también. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender a confiar en el final, aunque el proceso sea difícil, hermanos. Y si alguien, hermanos, está pasando por incertidumbre, ¿qué va a pasar con mi trabajo? ¿Qué va a pasar con mi empleo? Hermanos, no lo sé yo. Lo que te puedo decir esta mañana es, tienes que aprender a confiar en Dios. Mira, yo salí ayer, hermanos, y estaba limpiando la viña de la casa en la mañana, tempranito, porque me levanté temprano, y encontré un pájaro, ya tenía su nido en la viña. Y dije, pues yo no lo edifique para que este tenga su nido aquí. ¿Y sabes qué fue lo primero que pensé? Fíjate cómo Dios cuida de este pájaro, de estos pájaros, y no valemos más nosotros. Vamos a estar bien. No te preocupes. Levanta la cabeza, levanta la frente, ve hacia el cielo, porque todo esto solamente anuncia que Cristo viene otra vez. Y si Cristo viene otra vez, hermanos, ¿ya la hicimos? ¿O no? Se acaban las guerras, se acaba la legalidad de los gobiernos, se acaba el trabajo, gloria a Dios por ello. Se acaba la enfermedad, se acaba el dolor, todo se acaba. ¿No quieres que Jesús venga entonces? Dice Jesús, ¿por qué te agüitas? ¿Por qué agachas? Si tú no eres como aquellos que no me conocen. No son, ustedes no son como los gentiles. Ustedes son hijos de Dios. Mas buscad primeramente el reino de Dios, su justicia y todo lo demás. ¿Lo creemos, hermanos? Va a ser dado por añadidura, hermanos. Sin importar la presión económica que tengas, sin importar el estado en el que te encuentres, hermanos, Dios te va a proveer. Confía en Dios. Aprende a confiar en Dios. ¿Y sabes qué? Levanta tu cabeza, levántate del suelo. Solamente hay que agacharse para orar, hermanos. Solamente hay que apostarse para pedir a Dios. ¿Pero por qué? Porque Dios sabe de qué cosas tenemos necesidad. Y todo lo que esto anuncia es que Cristo viene una vez más. Por eso debemos de confiar en el Señor. Ya sea que vivamos o que moramos, ¿el Señor qué? Somos. Me mandó luego un hermano, un texto, está bien, no le cayó la bomba. Estamos allá, cerca de Siria. Estamos bien tranquilos con la gente comiendo, platicando y sabiendo de lo que está pasando, hermanos. Si Dios dice hasta aquí, aprende a confiar en Dios. No os turbéis en tu corazón. No te preocupes. Se va a seguir informando dónde están, pero no te preocupes. Aprende a confiar en Dios. Porque Dios te va a dar mucho más de lo que tú esperas. Aprende a confiar en el proceso, porque Dios ya miró el final. ¿Están de acuerdo, hermanos? Es lo que decía nuestra hermanita Esperanza ayer, hermano. Es difícil para ella, pero el final es glorioso. Tenemos que aprender a confiar en quién. Entonces, si tú nos visitas esta mañana y estás preocupado, pues déjame decirte que la solución es Jesús. Porque si tú esperas su venida como nosotros, todo va a estar bien. No te queremos asustar con las guerras, pero sí te queremos decir que son solamente señales de que Jesús viene una vez más. ¿Por qué no venir a Jesús? ¿Cómo? Te preguntas. ¿Crees que Jesús es el Hijo de Dios? Puedes. ¿Quieres confesarlo delante de aquí nosotros? Puedes. ¿Quieres obedecer al Evangelio al arrepentirte y bautizarte para el perdón de pecados? Puedes. Y después de eso, tienes que levantar la cabeza y el cuerpo porque Jesús viene una vez más. Confiemos en Dios, hermanos, porque podemos confiar en el Señor. Pongamos de pie y te invitamos a ti que nos visitas y hermanos, aprendamos a confiar en Dios.
Bendiga. Te estamos haciendo una invitación. Si Dios permite, el próximo año estaremos yendo al país de Israel y será de gran bendición para todos y cada uno de nosotros compartir esta hermosa tierra y los lugares bíblicos. No solamente aprender de la escritura viendo literalmente los lugares, sino también absorbiendo todo lo que tiene que ver con la cultura, la arqueología, la geografía y más. Si estás interesado en este viaje, por favor déjanos un correo electrónico, tal y como se muestra aquí abajo. Y esperamos puedas acompañarnos el próximo año para recibir lo que nosotros pensamos es una gran bendición de parte de nuestro Dios, juntos en armonía. Dios te guarde, te bendiga. Soy Ricardo Barrera. Gracias. Shalom. Shalom.
Hiring isn't just about finding someone willing to take the job. You need the right person with the right background who can move your business forward. If you want candidates who truly match what you're looking for, trust Indeed Sponsored Jobs. With Indeed-sponsored jobs, your post stands out to quality candidates who actually fit the role. According to Indeed data, 90% are more likely to be hired and trusted by 1.6 million companies. Spend more time interviewing candidates who check all your boxes. Less stress, less time, more results. Now, with Indeed-sponsored jobs. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to help your job get the premium status it deserves at Indeed.com/podcast13. Just go to Indeed.com/podcast13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Indeed.com/podcast13. Terms and conditions apply. Hiring? Do it the right way with Indeed.